Buenos días, feliz año, ¿qué tal?
Pues nada, aquí contento de tenerte los jueves, aunque este año también volveremos a los viernes. Pasa que mañana tengo un día muy complicado, digo, bueno, pues Manu, si te podemos meter para el jueves, yo te lo agradezco. Y como la verdad es que eres un comodín fantástico, Manu, pues te lo agradezco. Y hablemos de los estrenos, hoy jueves, día 8, mejor que mañana, día 9.
Sí, bueno, que eso sí, seguimos llegando, mandando los estrenos para el viernes, aunque hablemos hoy de ellos.
Se estrena mañana.
A partir de mañana, sí, a partir de mañana, lo que son los estrenos en cine. En plataforma, pues bueno, algunos llegan hoy y otros llegan mañana. O sea, los dos primeros que vamos a comentar ya los podemos de ellos hoy. Y los dos que cerraremos la parte de plataforma son para mañana.
Pues empezamos con Movistar Plus, ¿no?
Empezamos con Movistar Plus y empezamos con una nueva serie, pero que hace referencia a, pues, digamos, a una moda literaria o una atracción hacia un escritor que hubo sobre todo en la década de los 90 y que también pues impactó mucho en el cine. Hablamos de Legítima Defensa, que es una serie que llega en su primera temporada, como decimos, a Movistar Plus, pero que se basa en la novela de John Grisham, novela del año 1995, y que en 1997 pues ya tuvo también una versión cinematográfica con Matt Damon de protagonista y dirigida por Francis Ford Coppola. En este caso, esta nueva versión en formato serie, pues esta primera temporada sí adapta esa novela. Entendemos que de tener éxito y continuar, pues ya no sabemos si pues tiraría de otras novelas de John Grisham, que sabemos que es un escritor pues muy prolífico en lo que es literatura de temática judicial, o empezarán, pues digamos, a inventarse nuevas tramas. Pero esta primera temporada sí parte de la novela, donde pues tenemos a ese recién graduado en Derecho, que es como una especie de joven estrella y que acaba optando por un pequeño bufete que se va a enfrentar pues a un gran bufete de abogados que lleva la defensa de un hospital en un caso de negligencia médica. En este caso, la serie está protagonizada por Milo Callaghan y le acompañan Lana Parrilla, John Slattery y P.G. Barr en los temas, en los roles secundarios principales. What are you willing to do to be a
rainmaker? Johnny Ray Black was murdered. They knew about it. Bueno, pues de Movistar pasamos a Netflix con algo que creo que ya está disponible, ¿no?
Efectivamente, sí, tanto Legítima Defensa como Él y Ella, que es la que miniserie que vamos a comentar a continuación en Netflix, se estrenan hoy. En este caso, Él y Ella, que parece que es el título de alguna comedia romántica, pues en este caso no. Es un thriller psicológico basado en la novela homónima de Alex Finney, que está protagonizada por Tessa Thompson y John Bernthal, y que nos lleva pues al estado de Atlanta, en este caso un pequeño pueblo llamado Dahlonega, un pueblo tranquilo donde todo el mundo se conoce. Y tanto se conocen que cuando aparece un cadáver y la policía empieza a investigar, y por otro lado pues la cadena televisiva de noticias local pues empieza también a investigar, resulta que el policía al cargo del caso y la periodista que está cubriendo la noticia pues resulta ser marido y mujer, de ahí él y ella, pero no solo son marido y mujer, sino que encima un matrimonio en crisis, y el motivo de la crisis es la relación de él con la víctima. A partir de ahí, un poco el cruce de acusaciones, el saber que la persona culpable del asesinato pues es un vecino del pueblo, e incluso pues dentro del núcleo protagonista pues el pensar que el asesino o la asesina puede ser tu compañero de vida. Así que, pues como decimos, Tessa Thompson, John Bernthal, los papeles principales, Pablo Schreiber, Crystal Fox y Sunita Mani en los roles secundarios.
Lo que implica que alguien siempre miente.
Bueno, pues pasamos a Disney Plus, que ahora tiene un nombre nuevo, Hulu. Hulu, una segunda temporada, bueno, de una primera temporada que a mí me gustó mucho.
Sí, Hulu realmente viene a ser como un departamento dentro de Disney Plus. sea, Disney Plus sigue siendo la plataforma madre, pero Hulu era una plataforma que pertenecía a la 20th Century Fox, y cuando Disney absorbió la Fox, pues Hulu pasó a pertenecer a Disney. Ahora, pues entramos en Disney Plus, vemos que tenemos un apartado de Disney, un apartado de Marvel, un apartado de Star Wars y un apartado que se llama Hulu, que es el que antes se llamaba Star, y que sobre todo pues va más dirigido a lo mejor no tanto producciones familiares, sino series y películas con un enfoque un poquito más adulto. Y es que Mil Golpes, desde luego una serie pues más dirigida a un público adulto, producción británica, creado por Steven Knight, que como sabemos Steven Knight es un guionista prolífico, es el creador de Peaky Blinders. Además, este año recordemos que nos llega Peaky Blinders, El Hombre Inmortal, que es la película con la que se retoma la trama principal de la serie, pero también, pues bueno, el año pasado estrenaba La Casa Guinness, pues guionista también el biopic de María Callas. O sea, Steven Knight es un escritor bastante prolífico y ahora mismo también guionista de la nueva entrega de 007. Mil Golpes es una serie que se estrenó el año pasado y que tuvo mucho éxito. A mí también, la primera temporada también me gustó bastante, ambientada en el año o la década de 1880, tomando como referencia algunas, igual que pasaba con Peaky Blinders, tomaban como referencia algunas figuras reales, históricas, pero a partir de ahí pues generar una trama de ficción. Volvemos a tener los mismos tres protagonistas: Hezekiah, Sugar Goodson y Mary, que son tres figuras en el Londres del East End en estas finales del siglo XIX, con el trasfondo del mundo del boxeo, pero también pues el mundo de la criminalidad en los bajos fondos, y donde pues por un lado Hezekiah, ese aspirante a gran campeón del boxeo, pues ahora está marcado por el trauma de la muerte de su hermano. Sugar Goodson pues intenta recuperar su posición, que era pues un poco el líder digamos de este barrio, pues pasa a ser un rechazado socialmente, abandonado por su familia, y quiere recuperar su posición. Y Mary, que era la líder de una banda de ladrones llamada Los 40 Elefantes, pues pasa ahora a intentar reunir de nuevo a sus antiguas compañeras para llevar a cabo pues una nueva estafa.
Bueno, y también una nueva temporada de otra serie que también me gustó.
Bueno, de hecho, la serie más premiada del 2025, hablamos de Pitt, que precisamente la semana pasada, con los premios Critics' Choice, los premios de la crítica estadounidense, pues revalidaba su posición como mejor serie del 2025, y pues nos llega ya, iniciando el 2026, su segunda temporada. The Pitt es una serie que cuando se estrenó la primera temporada pues generó cierta suspicacia, porque era una nueva serie de corte hospitalario que bueno, abundan mucho en las plataformas, y encima producida y protagonizada por Noah Wyle, que es un actor que se dio a conocer con la emblemática Urgencias en los años 90. Sin embargo, hay elementos que distinguen a The Pitt, sobre todo la narrativa. Es una narrativa casi en tiempo real, igual que sucedía con la serie 24, donde cada episodio es una hora dentro del turno de del departamento de urgencias del hospital de Pittsburgh. De ahí de Pitt, que además hace un juego de palabras en inglés, porque el Pitt es el pozo, es decir, donde la parte más honda, más profunda del hospital. En esta nueva temporada pues vamos a recuperar a los personajes clave de la temporada anterior, incluso alguno que había amenazado que se iba, regresa. Una temporada que su historia, su trama, arranca 10 meses después de los acontecimientos de la primera temporada, y donde nos enfrentamos por eso a un nuevo turno de urgencias en este hospital, que además en esta ocasión va a estar marcado también por la caída del sistema informático, y que les va a obligar a volver otra vez al sistema analógico para poder llevar a cabo todo el trabajo y atender a todos los pacientes.
Bienvenida.
Me tomé un tiempo. ¿Quién si no sacará esto adelante en 4 de julio?
Tu suplente ya ha llegado.
Me sustituye como jefa, mi excedencia.
Bueno, pues pasamos ya a las salas, que esta semana viene también interesante.
El del centro estrofón.
Sí, porque bueno, ya este fin de semana ya nos toca los Globos de Oro. En breve vamos a conocer las nominaciones a los Oscars. También tenemos cerquita los premios Feroz en España. Los voy allá a finales de febrero. O sea, estamos en plena carrera de premios a todos los niveles. Y muchas de las películas que nos llegan pues son películas que aspiran a formar parte de estas categorías y de llevarse algunos de estos premios. Empezamos con Nouvelle Vague, que es la nueva película de Richard Linklater, el director de películas como Boyhood, que en este caso es una película que es una coproducción entre Francia y Estados Unidos, y no podía ser menos, porque Nouvelle Vague, al fin y al cabo, nos lleva a lo que fue el nacimiento de este movimiento cinematográfico francés, la Nouvelle Vague, que marcó, definió e inspiró a cineastas de todo el mundo. Y concretamente Nouvelle Vague, pues una película donde Richard Linklater nos habla del rodaje de una de las películas clave de con los 400 golpes las que lanzaron la Nouvelle Vague, en este caso al final de la escapada de Jean-Luc Godard, película de 1959 que estaba protagonizada por Jean Seberg y por Jean-Paul Belmondo. Aquí vamos a tener a Guillaume Marbeck en el papel de Godard, tenemos a Zoe Deutsch en el papel de Jean Seberg y Aubry Dulin en el papel de Belmondo, y vamos a conocer un poco el trasfondo de este episodio de la historia del cine. Daremos un maremoto.
El del centro es Truffaut, el que está a su izquierda es Chabrol, y el de las gafas de sol es Jean-Luc Godard. El verdadero genio, al menos es lo que te dirá.
Pasamos a la segunda propuesta de estreno de este fin de semana.
Pues vamos por la línea del cine independiente, en este caso además con el impulso de su productora, guionista, directora, que es Kristen Stewart, que conocemos su faceta de actriz. Su carrera pues tuvo un lanzamiento gracias a la saga Crepúsculo, que la convirtió en estrella de cine, pero ella ha preferido pues ir por otro camino, al igual que Robert Pattinson, y apostar más por producciones pequeñas, independientes o de cine de autor. La cronología del agua es su debut como directora, además donde ella misma se encarga de adaptar el libro en el que se inspira, que son las memorias de Lidia Yudnavich, escritora pues que también en su obra pues habla mucho de su infancia. Y en este caso pues esta película, La cronología del agua, protagonizada por Imogen Poch, nos cuenta precisamente la infancia y juventud de esta escritora, marcada por abusos sexuales y por diferentes adicciones, y donde la literatura y la natación se convirtieron en la tabla de salvación y que después pues permitirían salir de ese agujero y convertirse en una mujer de éxito a diferentes niveles, como docente, como escritora y como madre. Así que una película de salto a la madurez, pero también desde un perfil de abuso y de adicción a diferentes sustancias. Come here. I want to talk to you.
It was my voice. Pues seguimos avanzando con una película que con protagonista americano, pero con producción japonesa.
Sí, bueno, de nuevo coproducción entre Estados Unidos y Japón, rodada en Japón, con la mayor parte del reparto formado por actores japoneses, aunque eso sí, protagonista estadounidense. Está dirigida por la cineasta Ikari, cineasta japonesa, pero que también ha trabajado en series como Bronca, de mucho éxito en Netflix, y que aquí pues nos ofrece una comedia con elementos de drama y una de esas películas que busca generar buenas sensaciones en el público. El protagonista es Brendan Fraser, un actor pues que tuvo digamos un resurgir en 2022 gracias a la película La Ballena, y sin embargo, a pesar de ganar el Oscar por aquella interpretación, lo cierto es que pues sus trabajos posteriores hasta la actualidad pues han sido roles muy secundarios en películas como Los Asesinos de la Luna o películas como Batgirl que fue directamente anulada y cancelado su estreno por parte de Warner. Ahora nos llega Rental Family, familia de alquiler, donde Brendan Fraser es un actor que vive en Tokio, donde está buscando trabajo y de repente pues recibe una llamada de una agencia japonesa de familias de alquiler, donde realmente se encargan de contratar actores para hacer de suplentes en roles familiares y ayudar pues a veces a cerrar historias que no han tenido una conclusión y que han supuesto seguir manteniendo pues a lo mejor un trauma o un elemento pendiente a nivel psicológico para estas personas. Ahí pues él tendrá que hacerse pasar por diferentes figuras, por un padre, por un hijo, y ayudar a estas personas a hacer un tránsito y a superar algún trauma anterior.
El mercado ya no es el mismo. Te ofrecen la mitad por hacer el doble. Pero te he conseguido un curro y está bien pagado.
Bueno, y acabamos con una que a mí me apetece ir a verla porque me genera curiosidad.
Soy un sex symbol, pero yo soy.
Hombre, la verdad es que en este caso es un título pues bastante atractivo, no solo por lo que cuenta, sino por quién lo cuenta. Su título es Song Sang Blue, canción para dos, aunque Song Sang Blue vendría a traducirse algo así como canción cantada de manera triste. Es una película protagonizada por Kate Hudson y Hugh Jackman y que se basa en una historia real, la de dos músicos, digamos que de poca fortuna por separado, pero que deciden unirse para formar una banda tributo a Neil Diamond, y a partir de ahí empiezan a tener éxito a diferentes niveles, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal y sentimental, hasta que pues bueno, la tragedia también se cruza en medio y tienen que volver a empezar de cero. Una película en corte musical con canciones de Neil Diamond, a donde a Hugh Jackman pues ya le conocemos su faceta musical, a que eso la hemos escuchado también cantando, pues por ejemplo en series como Glee, y aquí pues forman una pareja atípica, pero que parece que de bastante éxito, y de hecho pues Kate Hudson está nominada al Globo de Oro como mejor actriz en la categoría de comedia o musical, y sabremos este fin de semana si se lleva la estatuilla o no.
Bueno, y tu selección musical de banda sonora esta semana, ¿a quién se la dedicas?
Bueno, como decíamos, este domingo, madrugada del domingo al lunes, vamos a tener la entrega de los Globos de Oro, y ahí tenemos una categoría de mejor canción, y curiosamente, pues, digamos, el apartado de canción casi que se da ya por entregado, en los Critics' Choice ya sucedió, y esta película se ha convertido en uno de los fenómenos de culto del año 2025. Hablamos de K-Pop Demon Hunters, una película de animación que cruza pues elementos de fantasía con ese estilo de música, el K-Pop, el pop coreano, y por supuesto pues con variante musical, donde hay un tema que destaca especialmente, que es Golden. En la película pues tenemos una banda musical que se enfrenta también a demonios, se llama Huntrix, liderada por tres personajes femeninos, y Golden pues es un poco el tema estrella de esta película, que como decimos pues bueno, no solo se ha convertido en uno de los éxitos sorpresa del 2025, también tiene pinta de que va a ser el tema musical que va a arrasar en todas las entregas de premios con categoría de canción, empezando por los Critics' Choice la semana pasada y por los Golden Globes, por los Globos de Oro, en la madrugada de este domingo al lunes.
Pues sí, Manu, la verdad es que súper famosa ya la canción. Nos despedimos de ti hasta la semana que viene con Demon Hunters.
Hasta la próxima semana. All in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding, now be shy.